El 13 de junio de 2026, el Faro publicó algo que el régimen de Bukele no puede desmentir con una estadística: los nombres de tres personas que murieron bajo custodia estatal, sin condena, y fueron enterradas en fosas comunes del cementerio La Bermeja, sin que nadie avisara a sus familias. Marvin Antonio Benítez Perlera murió el 26 de junio de 2022 en el penal de Mariona. Su pareja embarazada siguió llevando paquetes hasta noviembre porque nadie la llamó. El penal los aceptaba. Rafael López Castellón era víctima de extorsión de la MS-13. Lo arrestaron por pertenecer a la misma pandilla que lo saqueaba, uno de los absurdos más brutales que produce el régimen de excepción. Y murió 54 días después. Henry Eleazar Joya Jovel tenía discapacidad intelectual. Murió con hematomas en el rostro. La autopsia consignó edema pulmonar. Que el médico forense haya elegido esa frase para describir lo que le pasó a Henry no es una curiosidad técnica. Es la herramienta concreta que el sistema usa para que una muerte bajo custodia no aparezca en ningún conteo de homicidios. En los primeros 6 meses del régimen de excepción, ese mismo diagnóstico aparece en 36 de los 69 fallecidos documentados. El Socorro Jurídico Humanitario lleva la cuenta desde marzo de 2022. 526 personas muertas bajo custodia estatal. 526. Ese número no aparece en los 1.127 días sin homicidios que la Policía Nacional Civil publicita. No aparece porque el Estado salvadoreño clasifica esas muertes de una forma que impide que ingresen al registro. Y cuando la clasificación no alcanza, aparece el edema pulmonar que firmó Osiris Luna Mesa. El editorial del Faro del mismo día se llama Cruelty, crueldad, y nombra a los responsables con precisión institucional, no con indignación moral. El ministro de Seguridad, Osiris Luna Mesa, como director de centros penales, William Magaña Rodríguez, alias Montaña, al frente de los escuadrones de tortura, los legisladores de Nuevas Ideas que votan cada prórroga y Bukele. Nombrarlos no es señalar villanos en una narrativa, es describir una cadena de mando con nombres propios, una que produce fosas comunes en La Bermeja mientras las familias de los muertos siguen llevando paquetes. Ese mismo día, el Faro publicó otro dato que el gobierno no publicita. El Salvador tiene 123.838 personas en prisión a mayo de 2026. 2.053 presos por cada 100.000 habitantes. La tasa de encarcelamiento más alta del mundo. No la más alta de América Latina, la más alta del mundo. La información sobre esa población carcelaria está bajo reserva de confidencialidad por decreto del mismo gobierno que la gestiona. La Organización de las Naciones Unidas exigió la liberación inmediata del exalcalde Ernesto Muishont, detenido desde 2021, concluyendo que su detención viola normas internacionales de derechos humanos. Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico del régimen, cumple un año en prisión bajo aislamiento prolongado, con medidas cautelares de la CIDH que el Estado recibió y no ejecutó. El mecanismo es siempre el mismo. El Estado recibe la resolución internacional, la archiva y continúa. También el 13 de junio, la Asamblea Legislativa inició el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La CCR es el ente constitucional encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos del Estado. Su mandato vence el 27 de agosto. Las postulaciones cierran el 26 de junio. Nuevas Ideas, con mayoría propia en el Pleno, elegirá a los magistrados que auditarán las contrataciones del mismo gobierno. La lista de instituciones que el régimen ya controla es larga: la Fiscalía, la Sala Constitucional, la Corte Suprema, la Procuraduría de Derechos Humanos, que archivó 2.094 denuncias sin tramitar. La Corte de Cuentas era lo que faltaba en esa lista. El proceso que comenzó hoy tiene fecha de cierre.
Y mientras tanto, los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz están al límite del plazo procesal. La Fiscalía detuvo a 9 personas hace 2 años bajo acusación de terrorismo. 8 veteranos de guerra y un comunicador estudiantil, en los días previos a la investidura del segundo mandato de Bukele. No pidió prórroga, la ley ya no se la permite. El plazo de instrucción vence el 14 de junio, mañana. Si la FGR no formula acusación formal, el tribunal debe dictar sobreseimiento definitivo. José Santos Melara y Luis Mengíbar siguen detenidos en delicado estado de salud. Sus abogadas defensoras están en el exilio. La PDDH de Raquel Caballero no respondió a las solicitudes de monitoreo médico. El caso de terrorismo que el régimen construyó para neutralizar la disidencia en su momento político más delicado llega a su vencimiento sin poder cerrarse en condena. Lo que el 14 de junio expone no es solo el expediente de la Alianza Nacional, es la mecánica entera de la judicialización de la disidencia cuando el caso no tenía base. El 13 de junio de 2026, el régimen opera con la coherencia de quien ya no necesita ocultar el mecanismo. Lo tiene cubierto. Las fosas de la Bermeja son el extremo visible de un sistema penitenciario con más de 123.000 personas que el Estado no puede auditar porque declaró reservada su propia información. El edema pulmonar que firmó el médico forense sobre los hematomas de Henry Joya Jovel es la forma burocrática que toma la crueldad cuando el aparato la procesa. La Asamblea inicia la captura de la Corte de Cuentas el mismo día en que el Faro publica las fosas. No es una coincidencia, es el Estado trabajando en varios turnos al mismo tiempo. Lo que el Faro documentó en La Bermeja, 3 muertos, 3 fosas, 3 familias sin notificación, no es la excepción que desmiente la narrativa de seguridad, es la infraestructura que la sostiene.